colaborar en el esclarecimiento de los numerosos asesinatos que aún quedan pendientes.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
COPE ha tenido acceso a los audios que circulan entre los trabajadores de Adif, en los que el encargado de coordinación de los trenes explica a sus compañeros lo que sucedió, en un principio, este fin de semana en el túnel entre Atocha y Chamartín. Un tren remolca a otro. El maquinista contacta con este trabajador para decirle que no tiene potencia suficiente para esa pendiente hacia Chamartín. Él le autoriza a dar marcha atrás, pero retrasa a la estación anterior, Jardín Botánico, un tren de pasajeros que circulaba por la misma vía. Menos mal. Poco después, el maquinista comienza la maniobra de retroceso cuesta abajo y, según el relato, los mecánicos cometen un error. Desenganchan el segundo convoy que se precipita a la deriva, hacia atrás, sin frenos. Un milagro. Escucha.
Y en el tren ese iba el maquinista y dos mecánicos. Y no sé qué cojones han hecho, que han cortado el tren ellos. O sea, el tren ha descarrilado porque iban dos unidades y no sé por qué cojones han cortado los maquinistas, los mecánicos o el maquinista, o se han equivocado al hacer el cambio de cabina y han cortado las dos unidades. Una se ha quedado en la entrada de Chamartín y la otra, la que estaba inútil...
En esta linterna, en nuestro tema del día, hemos hablado con Antonio García, vicepresidente del sindicato CESIF Ferroviario. Nos ha dicho que para conocer exactamente lo que pasó, habría que esperar a la investigación interna que se ha abierto. Nos ha contado también que más allá de lo sucedido este fin de semana, hay un problema con la infraestructura ferroviaria.
Llevamos 5, 6, 7 años, sobre todo también los 3, 4 últimos años, donde la tónica general es que cualquier incidencia, por pequeña que sea, sobre todo en Madrid, provoca un caos absoluto. La flota de Renfe pues ha crecido a un ritmo distinto al que se ha invertido en infraestructura. Y entonces, pues ahora mismo la infraestructura pues ha colapsado porque no es capaz de abarcar la cantidad de trenes que tenemos.
Tras el caos del fin de semana, hoy la jornada ha sido bastante tranquila en las estaciones madrileñas y en el resto de afectadas, claro. Sin incidentes reseñables más allá de los miles de pasajeros que han tenido que ser reubicados en otros servicios. A la vez, el PSOE sigue sorteando los distintos frentes judiciales abiertos. Ferraz va a contraatacar al PP con una denuncia por injurias y calumnias para devolver el golpe de la inadmitida querella por presunta financiación irregular del PSOE, con sus líos. Los socialistas daban por seguro que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, lo iba a archivar. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Están siendo jornadas terribles, demoledoras, sin medias tintas. Así se amontonan los cuadros socialistas que han caído en el desaliento e incluso contemplan que las sacudidas de la corrupción pueden llevárseles por delante. En su batalla campal, Ferraz prefiere que cale entre sus filas la idea de estar sometidos a una suerte de lapidación y frente al clima adverso deben de aguantar y pelear. Para el consumo interno, principalmente, permanece activo el giro del ataque sobre Isabel Díaz Ayuso como respiradero. Un balón de oxígeno momentáneo esperan hallar Pedro Sánchez y los suyos con la presentación de una denuncia contra el PP por injurias y calumnias tras archivar Santiago Pedraz la querella por presunta financiación irregular del PSOE, además de cohecho, blanqueo y tráfico de influencias. Hay que morder a los populares, cortarles las alas, repiten desde la Ejecutiva Federal, necesitados de ver el cielo abierto y explotarlo al máximo.
Fuera de España es noticia que esta noche Israel ha avisado de que va a bombardear de forma inminente 7 edificios e infraestructuras en el extrarradio de Beirut. El ejército israelí dice que son instalaciones de Hezbollah y pide que los habitantes de la zona se alejen a más de 500 metros de distancia. A todo esto, no nos olvidamos de Gaza. Allí siguen los ataques y miles de civiles sufren los horrores de una guerra que parece interminable. No solo por los bombardeos, sino porque el drama humanitario aumenta día tras día. Prueba de ello es que Estados Unidos ha vuelto a lanzar una advertencia al gobierno de Israel. El portavoz adjunto del Departamento de Estado es Vedant Patel.
Hemos visto algunos avances en algunas cosas, como la reapertura de la ruta desde Jordania, pero nadie en el gobierno de Estados Unidos se pondrá frente a usted y dirá que estamos satisfechos o que consideramos satisfactoria la situación humanitaria en cualquier parte de Gaza.
Allí en la franja siguen decenas de rehenes secuestrados por Hamas. Hace un rato en esta linterna hemos hablado con Luis Arr. El 7 de octubre los terroristas le secuestraron tanto a él como a otros cuatro familiares. Hoy todos están bien, pero no consiguen olvidar aquello. Nos lo contaba en un relato brutal.
Había cinco guardias con armas que nos controlaban todo el tiempo. Había uno de ellos que realmente nos ha cuidado, hasta de los mismos compañeros de él, que eran más brutos en la forma de actuar. Todo era a gritos. En cambio, él era el único que nos hablaba y nos contaba las cosas, aunque había mucha guerra psicológica.
Me detengo en una noticia que destacan los medios israelíes. Ahora mismo, una joven superviviente de aquellos ataques de Hamas se ha quitado la vida y su hermano culpa al gobierno por falta de ayuda estatal. La chica tenía 22 años, se suicidó el día de su cumpleaños. Al parecer sufría síntomas de estrés postraumático y se había distanciado de su círculo. Dice Eyal que el Estado mató a su hermana Siral. Atroz. En ese atentado murieron, recuerda, más de 1.200 personas, pero la tragedia todavía es más grande. De vuelta a casa y cambiando de tema, en COPE te estamos contando que estos próximos días profesores y estudiantes van a conocer cómo serán los modelos de examen de la selectividad. Lo que más llama la atención es que va a haber menos opciones para elegir. Detalles, Carmen Lavalle.
La teoría estaba clara desde junio, pero faltaba aterrizar las instrucciones del Ministerio de Educación a modelos de examen y enunciados concretos que dependen de cada comunidad autónoma y de las universidades de esa región. La tardanza en pactarlos y hacerlos públicos ha generado incertidumbre en profesores y alumnos, pero tras un mes y medio de clases, la mayoría ya tiene la información necesaria para saber a qué atenerse con la prueba de acceso a la universidad. Clara Rosselló es alumna de segundo de bachillerato en Madrid.
En algunos modelos he visto el de lengua y literatura y tampoco es un cambio muy drástico.
La principal diferencia está, según recalca la profesora Begoña Mate, en que los alumnos tendrán menos opciones, lo que les obligará a estudiarse todo el temario.
El rigor a la hora de elegir. El alumno ya no puede, digamos, estudiar partes y dejar otras. Y eso es lo importante, el cambio, vaya.
El 20 a 25% de las preguntas serán competenciales, de saber aplicar lo aprendido, y en la mayoría de las comunidades la ortografía restará 2 puntos en asignaturas lingüísticas y 1 en las no lingüísticas.
Y esta tarde la Archidiócesis de Madrid ha acogido en la Catedral de la Almudena un acto público de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. El acto ha estado presidido por el cardenal José Cobo. Álvaro Sáez.
Ha sido un acto lleno, Ángel, de simbolismo, de silencio, de perdón y de testimonio. De hecho, desde el pórtico de la Catedral de la Almudena comenzábamos a escuchar relatos de víctimas de abusos dentro de la Iglesia, abusos de poder, abusos de conciencia, abusos sexuales. Después el cardenal arzobispo de Madrid invitó a todos a pasar dentro de la catedral para vivir un emocionante acto penitencial donde don José Cobo volvió a pedir perdón en nombre de la Iglesia.
Las lágrimas y las heridas nos han abierto los ojos para reconocer que no hemos cuidado a las víctimas, que no os hemos defendido y que nos hemos resistido a entenderos cuando más lo necesitabais. Lo sentimos profundamente.
Insistió en la idea de que hay que seguir dando pasos para una reparación integral de las víctimas, que lo principal es acompañarlas y estar con ellas en todo momento y reconocer que durante mucho tiempo la Iglesia no ha sabido estar a su lado. El acto terminaba con la plantación de un olivo como símbolo de paz y de reparación, con una placa al lado que dice: cada vez que lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis.
Marta Ameneiro es la menor de 5 hermanos. Tiene 20 añitos, pero desde que era pequeña sus padres supieron que algo no iba bien. Marta perdía el equilibrio a menudo, se caía, su escoliosis se pronunciaba cada vez más, andaba raro, no podía sujetar las cosas con las manos porque terminaban en el suelo. Según los médicos, la pequeña era torpe, pero su madre Merche sabía que no solo era eso. Después de muchas pruebas le diagnosticaron ataxia de Friedreich, una enfermedad degenerativa rara que afecta al sistema nervioso. Marta, aunque ha aprendido a vivir con esta enfermedad, lucha muy duro cada día para que las consecuencias no sean tan acusadas. Esta noche, María Álvarez le pone el lazo a la linterna con nuestra historia dura, pero de superación del día. ¿Qué tal, Mary? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Cuando Marta nació, nadie de su entorno percibió que le ocurría algo. Sin embargo, a medida que fue creciendo, sus padres se dieron cuenta de que la pequeña se comportaba de manera extraña. Su madre, Merche, empezó a preocuparse.
Se cansaba mucho habitualmente y empieza como a andar un poquito raro, ¿no? Entonces me duele el pie, vamos al médico, tiene una fractura de estrés, ahora una escayola, ahora una bota, me sigue doliendo el pie, ahora pues una muleta, y empieza a ser como un poco torpe, se cae continuamente, siempre viene con heridas en las rodillas, si lleva un vaso de leche, pues se le cae la mitad del vaso de leche por fuera.
No se trataba simplemente de que su hija fuera torpe. Por eso consultaron a distintos especialistas hasta que, por fin, les dieron el diagnóstico. Marta, con 12 años, padecía ataxia de Friedreich.
La noticia fue como un jarro de agua fría para sus padres. Tenían que contarle a su hija lo que le sucedía, pero no sabían cómo hacerlo porque la niña aún era pequeña. Por eso, como su padre es marino, utilizaron un símil para que la explicación fuera menos dura.
Yo le decía, tú eres como un barquito y ahora vamos a entrar en una tormenta y la tormenta no sabemos cuánto va a durar, pero todo esto, la investigación avanza y en algún momento saldrá el sol y lo que tenemos que intentar es que el barquito llegue al final de la tormenta en las mejores condiciones posibles, porque cuando llegue una cura o llegue un tratamiento, cuanto mejor estés, cuanto mejor te hayas mantenido, más fácil será recuperarte.
Marta entendió que tenía una enfermedad, pero al ser tan pequeña no era consciente de los síntomas. Claro, todo ha ido cambiando a medida que ha ido creciendo.
Luego ya, conforme he ido creciendo, pues la gente ya me ha ido diciendo cosas de uy, qué raro andas, qué raro esto, la escoliosis. Cuando tenía 15 años sí que dije, vale, esto ya es de verdad, ya está pasando de verdad. Y ya dije, bueno, vale, ¿qué es la ataxia de Friedreich? ¿Con qué me estoy enfrentando? ¿Y qué voy a tener que hacer?
Marta ha aprendido a convivir con su enfermedad. Y aunque sus síntomas son físicos, intenta que no se conviertan en una limitación. Hace lo que puede de la mejor forma que puede.
Aparte de que yo un andador, porque la habilidad pues, de andar se me ha ido perdiendo porque estaba en enfermedad neurodegenerativa, me canso un montón. O sea, a mí andar 5 minutos seguidos ya me supone mucho esfuerzo. Duermo bastante. Llevar un vaso de agua o hacerme un café por la mañana, pues todo eso me cuesta mucho, no lo hago. Problemas para hablar, obviamente hablo bastante despacio.
Sí, habla despacito, pero da gusto oírte, Marta. Hay por ahí rulando un vídeo de TikTok que me ha mandado mi amigo Iñaki y de verdad es para comérsela. Marta es una chica muy simpática. Cada una de sus palabras transmite la fuerza y la alegría con la que cada día se enfrenta a su enfermedad.
Las opciones que hay es o sentarme en una esquina a llorar o, ¿sabes?, ser feliz. Entonces, pues entre esas dos prefiero ser feliz, la verdad. Y siempre pues lo he afrontado bien porque es lo que hay. Todo el mundo tiene sus problemas.
Desde que supo que padecía ataxia de Friedreich, Marta ha intentado hacer lo imposible por frenar su avance. No tiene cura, pero ella, aún así, no se rinde, lo tiene muy claro.
Mi lógica es, bueno, si me pongo fuerte, igual cuando me caiga no me hago tanto daño. Entonces, pues en esas estoy, me intento poner fuerte. Lo que hago en mi casa entre semanas son 40 minutos de pesas, o sea, ejercicios de fuerza, y hago cardio, general bici estática.
Además del deporte, la rehabilitación también es vital en su recuperación. Durante las sesiones se entrena el equilibrio, la coordinación, un trabajo duro, muy duro, pero que evita que la enfermedad avance.
Yo me lo curo mucho porque que por mí no sea. Si tengo una enfermedad y estoy degenerando, no quiero yo tener ningún tipo de culpa.
La positividad con la que Marta afronta la vida, ya lo ves. Sí, da gusto oírla hablar. Se ha convertido en un ejemplo para quienes la rodean. Su familia se ha convertido en su mayor apoyo. Y cuando tenía 14 años, dejaron su vida en España y se mudaron a Estados Unidos porque allí disponen de tratamientos más avanzados.
La vida está más adaptada. En Filadelfia está el Centro Internacional de la Ataxia. Todos los ensayos pasan por allí. El hecho de residir en Estados Unidos nos permite acceder a esos ensayos. Se ha aprobado una medicación, la primera en la historia para esta enfermedad, que no es una cura, pero se supone que ayuda a ralentizarlo. Por ejemplo, esa medicación Marta la toma aquí desde el año pasado, que está comercializada en Estados Unidos. En Europa está aprobada, pero por ejemplo en España no está comercializada.
Marta vive feliz en Estados Unidos, rodeada de su familia, luchando para que su enfermedad no le secuestre las ganas de vivir. Su alegría, su energía y positividad contagian a cualquiera que esté cerca. No tienes más que buscarle a Marta Ataxia en TikTok, ya lo verás. Si no fuera por sus dificultades físicas, nadie notaría que Marta tiene ataxia de Friedrich, una enfermedad incurable con la que ha aprendido a convivir para el resto de su vida. ¡Qué lección para todos! ¡Qué orgullo para esos padres! Gracias, Mary, por poner a la linterna con nuestra historia dura, bonita y de superación del día.
Hasta mañana, Esposito.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Mucho hablamos de Venezuela, pero qué lejos nos queda a veces. Hoy se me ha quedado una imagen grabada en la retina. Personas asesinadas cuando escapaban y enterrados como NN, sin nombre, por falta de identidad legal. Permíteme que haga una recomendación artística a nuestros oyentes, artística y periodística. Esta tarde he visitado una exposición fotográfica en plena Puerta del Sol de Madrid y me he quedado impresionado. Grandes paneles con fotografías recogiendo imágenes impactantes sobre lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 15 años. Son el fruto del trabajo del fotoperiodista Álvaro Ibarra Zavala, que lleva desde 2009 fotografiando la decadencia de un país que algún día fue rico y democrático y que hoy es opresión y penuria. Las imágenes a pie de calle esculpen nuestra realidad, como un bofetón crudo y seco. Colas de civiles para conseguir gas, víctimas de violencia callejera aumentando por la proliferación de armas ilegales y la falta de presencia policial. El hacinamiento, la sarna, la tuberculosis en la estación policial de Chacao, en Caracas. El colapso total del sistema de salud. Son las historias fotografiadas, historias reales de las personas que son las auténticas víctimas de Maduro y del chavismo. Sean ustedes madrileños o turistas, no dejen de ir a la Puerta del Sol y en ese plan.
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-Cope.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro.
Miles llegan cada día buscando una oportunidad.
España es un país que ya no se entiende sin los extranjeros.
De los más de 48 millones de habitantes, casi 9 han nacido fuera de nuestras fronteras.
Trabajan, cotizan, impulsan nuestra economía.
Y uno de los grandes desafíos es la integración.
Mi padre me dijaba siempre una cosa, que tú eres posible, tú eres posible.
Este jueves, Carlos Herrera.
En lo que va de año ha llegado más de...
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España en busca de historias con distintos acentos y un papel clave en nuestro futuro.
Este jueves, en COPE...
Inmigración, un reto de país.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
19 de diciembre de 1939. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez. ¿Qué tal,
Ángel? Buenas noches. Bueno, enseguida vamos a los líos en la red ferroviaria, pero antes vamos a escuchar al primer fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que ha pasado esta mañana por Herrera en COPE. Siguen los bombardeos de Israel sobre el Líbano y es pesimista sobre la posibilidad de un acuerdo que acabe con esta situación.
Hamas cometió un genocidio contra Israel. No me cabe duda de eso a mí. Ahora, la respuesta, Israel cayó en la trampa del terrorismo. España no bombardeó Bilbao para enfrentar a la ETA. España usó la justicia. Y eso es lo que debería haber hecho Israel para enfrentar a Hamas. No intentar bombardear y matar, como mataron, tirar bombas sobre edificios, los niños que han muerto. Eso es caer en la trampa del terrorismo.
Y ahora sí, vamos al lío en los trenes. 15.000 usuarios afectados, aunque la normalidad ha vuelto poco a poco. A primera hora, COPE estaba en la estación de Chamartín.
Vuelve el sonido de las maletas, los controles de seguridad y la megafonía, indicando a estas horas los andenes correspondientes para que los viajeros acudan a coger su tren. Normalidad a estas horas en esta estación de
Chamartín. ¿Cuál es el problema, la causa de esos problemas de la red ferroviaria? Pues hemos buscado respuestas en nuestro tema del día con el profesor de la Escuela de Organización Industrial y del Centro Español de Logística, Ramón Buixadós.
Toda inversión requiere un tiempo, por lo tanto, no va a ser inmediata la solución. Y además, en tanto el tema ferroviario, las inversiones pues requieren unos ciertos plazos, ¿no? No se hace para hoy y mañana cambiar la vía, no se hace para hoy y mañana pues todo el tema de señalización, de las catenarias, etcétera, etcétera. O sea que vamos a tener un problema durante cierto tiempo.
Pues eso, que ya está ahora todo normalidad. Hemos tenido un lunes tranquilo después de este fin de semana. ¡Qué tela! Y bueno, Ángel, es hablar del CIS y yo no sé qué es lo que te pasa a ti.
¿A mí?
Sí. No,
mucha gente.
No sé. Bueno, a ti y a mucha gente no sé qué os pasa, que os viene a la cabeza el circo.
Dice Tezanos que el PSOE ganaría las elecciones e incluso sube un punto hasta el 34%. Un poco más y Tezanos pregunta qué le parece que Ábalos vuelva a ser ministro. Que de ciudadanos ejemplares en el gobierno tienen experiencia, seguro que sale que sí. Bueno, el PP recortaría distancia, según el
circense. Sí, un poco sí, un poco sí. Está bien ilustrado la musiquita por debajo. Seguiremos con ello cada vez que hablemos del CIS. Bueno, hemos tenido un saludo muy especial a las 8. Quiero que lo escuches con atención.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jaime Pamplona y hoy cumplo 18 años. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio en La Linterna con Expósito.
Bueno, Javier, a mí, vamos a ver, ¿quieres que te diga? A mí esa voz me suena. Llámame loco, pero tú ya has hecho este saludo, eso sí, en otra hora.
En otra hora, ¿no? Y en otra época.
A ver.
Vamos a retroceder 8 años en el tiempo, porque este oyente ya tenía experiencia, como decías, Ángel. Cuando estabas en la tarde, ocurría esto.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Jaime de Pamplona, tengo 10 años. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, en la tarde con Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Jaime de Pamplona. 10 años.
Sí, qué puntazo, era Jaime, era Javier. Pero bueno, da igual.
Digo que ¿cómo se nota que le ha cambiado la voz al tío?
Qué pasada, ¿eh?
¿Verdad que sí? Como mola, macho. La
es que 8 años...
Yo creo que hoy cuando lo estaba haciendo le estaba dando la risa como diciendo, me acuerdo de cuando tenía 10. Es fantástico, sí, es fantástica
sí.
La anécdota.
Sí, sí, sí.
Ahora, hay un problema. ¿En qué quedamos? Como decía un amigo mío. ¿La mejor hora cuál es? ¿Las 4 de la tarde o las 8 de la tarde?
Ah, amigo, buena. Si es en COPE, cualquiera.
Ya, pero...
Qué bien he respondido, Ángel.
Y hay que tomar una decisión. Pero bueno, en cualquier caso, a nuestra amiga y a su familia, que nos siguen oyendo, gracias por
eso
el saludo.
Es. Estaría bien que de aquí otros 10 años, cuando cumpla los 28...
Oye, perdóname, no, 28 no, ya cifra redonda. Cuando cumpla el 25, tronco, nos mandas otro mensajito, estaremos encantados.
Eso es. Bueno,
lo que no sabemos es a qué hora.
Ya veremos. Repito, si es en COPE, cualquier hora será buena. Bueno, pasa el tiempo. ¿Cuántos años habías dicho que nos tenía que hacer el nuevo saludo nuestro amigo? ¿Con cuántos años el próximo?
20 y tantos, me da igual.
Vale,
vas a enseñar a tu padre a tener hijos. Vas a enseñar a tu padre a tener hijos.
Hablando de rimas con mucho arte y con muchísima inteligencia, hay cosas que no cambian en el tiempo y tú, Ángel, eres un poeta.
Y el sonido musical Iron Maiden.
Y así tranquilamente te cuento que ha muerto el cantante fundador del grupo, que se llama Paul Di'Anno.
¿Pero el cantante era este? ¿Paul?
¿Paul? Es que no me acordaba del apellido, te lo he dicho de memoria.
Aquí estoy.
Ahora es Bruce Dickinson.
Ah, vale.
Sí, ese sí.
¿Qué Dickinson?
Pero ese no tiene rima.
Vamos a ver.
Es que no entiendo cuál es el chiste.
Ah, no sé, ¿lo has hecho tú? Dímelo.
No, yo no he hecho ningún chiste. Yo he preguntado por cómo se llamaba Paul.
Paul. ¿Y cómo se llamaba Paul?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas?
No, a eso preguntamos
a Anita.
¿Tú sí te acuerdas?
Sí, pero no te lo voy a decir.
Vale.
No te lo voy a decir porque tienes mucho peligro.
Adiós.
En fin, bueno, que mientras llega el partidazo de COPE nos vamos a ir con Celia Cruz, que esta no tiene rima. Hoy se cumplen 99 años de su nacimiento.
Mamá.
Pena Cuba.
Sí.
Qué pena Cuba.
La rumba me está llamando. Bongo, dile que ya voy. Que se espere un momentico mientras canto un guaguancó. Dile que no es un desprecio.
Yo he estado 4 veces en Cuba y en las 4 he ido viendo el deterioro y es terrible. Terrible. En fin, pobre gente. Dentro de nada, de 4 minutillos, el equipazo de Deportes COPE. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué nos preparas?
Pues lo que está liado en Valencia ahora mismo. Ha perdido el Valencia, ¿sí?, 2-3 con Las Palmas. Las Palmas hacía 8 meses que no ganaba un partido de Liga. 8 meses, ¿eh? Al último que había ganado había sido al Valencia. Pues hoy ha ganado al Valencia. Y el Valencia es último de Primera División. La situación ahora mismo es que hay mucha gente agolpada en las puertas de acceso al estadio de vestuarios y que la situación es, como decimos, muy comprometida para los jugadores y para el club. Hace 10 años que llegó Peter Lim y desde luego ha ido minando al club y al equipo de una manera realmente lamentable. Hablaremos de este partido, de la Champions que nos viene mañana, con los partidos entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund y el Girona y el Slovan de Bratislava. Todo esto a partir de ya mismo aquí en la cadena COPE.
Como decíamos con Manolo esta tarde, vaya semanita, ¿eh?
Sí.
Y verás el finde.
Muy buena, muy buena. Sí, y luego el finde tenemos el clásico Itopuria, o sea que imagínate.
Pues nada, pues para escuchar toda la semana el partidazo y prepararse.
Grandes noches de radio.
Por supuesto, como
y
todas.
Y cuando no hay fútbol también son grandes noches de radio.
Gracias, Juan.
Un abrazo, chao.
Te escucho, hasta ahora.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda.